Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana, martes 11 de abril. Estamos acá nuevamente después del fin de semana largo, extra largo de Semana Santa, de un verano. Seguimos con nuestros temas meteorológicos y del clima, de un verano ahí que se prolongó un poquito, ¿no? No fue, digamos, un apabullamiento de calor, pero los que se fueron a la costa veían, se veían muchas fotos de gente en la playa, en la pileta. La verdad es que casi 30 grados, días de calor muy lindos. Ahora parece que así de repente vamos a ir al frío polar y ya nos están amenazando con que no va a haber otoño y que esto directamente es un túnel que desemboca en el frío invierno. Así que parece, Evangelina, que estamos nosotras despidiendo al verano porque es el último día. Te aviso, mañana te congelás.
Hola Sole, ¿cómo estás? Con esas noticias me recibís. Vos sabés lo que a mí me gusta, la estación intermedia. Siento
por eso
que me falta algo, me robaron algo. Pero bueno.
Así parece nada. Que es. Te robaron sí. El otoño porque me mañana te vas a congelar de frío. Cerrá las ventanas, hace algo porque te vas a morir de frío. Parece que no, en serio, hablando en serio, vienen temperaturas muy bajas. Como que no va a haber un intermedio. Y
no,
bueno.
No. Pasamos de. Igual disfruté mucho estos días así. Sí. Más veraniegos, más de. Un poquito así. Bueno, ponerse la remerita. Porque estaba bueno porque hacía calor, pero no era ese calor que nos castigó tanto los otros días. Entonces, bueno, se disfrutaba un poco más en la manga corta. A mí me gusta como la manga corta, el pantalón largo, pero sin tanto abrigo, sin tanto calor.
Sí, bueno. La verdad que un fin de semana largo espectacular. Y para quienes tomaron unos días así de vacaciones, obviamente el turismo súper agradecido porque acompañó el clima y fue unas gran mini vacaciones. Sí, pero bueno, sí. Ya es martes 11 de abril, estamos todos de nuevo trabajando. No nos fuimos a ningún lado, nosotros estuvimos acá, ¿no? En esta Semana Santa. Que estuvo muy lindo. Buenos Aires también, como siempre pasa, un poquito más descomprimida. Linda para andar.
Disfrutable, si tenías que. Bueno, yo estuve, sigo periodo de mudanza, y el fin de semana llegó el camión y era un placer la poca gente que había en la calle, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, sí. Pero un fin de semana así, ¿qué nos pasó? Agente. Que nos quedó lejos. Y de repente ya estamos en mitad de la semana, hoy es martes, estamos arrancando con todo.
Sí,
y
contame.
Bueno, la amenaza es un tema que se fue colando en las conversaciones en el último tiempo, en los últimos meses. Ya nadie se queda afuera, todo el mundo lo descargó. No sé si todo el mundo, pero todo el mundo conoce a alguien que lo descargó. Estamos hablando del chat de inteligencia artificial.
Sí.
Bueno, es como que la inteligencia artificial, como nunca en los últimos meses, se metió en la conversación a favor y en contra. hay quienes temen perder su trabajo, o cómo esto amenaza el hacer lo que sabían hacer y que uno consideraba que era requerido y era necesario.
Y el aprendizaje también, ¿no? Como muchos también plantean que será como un monstruo para el aprendizaje. Además,
sí, claro, en los colegios, por ejemplo. Bueno, yo te cuento, hace un par de semanas hice la prueba, descargué el chat en mi teléfono y el chat de GPT, estamos hablando.
Sí.
Vamos a contarle para quien no esté en tema, es un chat que se alimenta de inteligencia artificial, al que uno obviamente va a chatear con una máquina, con una computadora del otro lado, pero que genera algoritmos de respuesta que cada vez son más parecidos a lo que podría llegar a ser la respuesta de una persona o de muchas personas, ¿no? Y este mecanismo de inteligencia artificial se va alimentando, cuantas más preguntas va recibiendo, más se va alimentando. Antes pensábamos que era, bueno, solo con respecto a alguna cuestión más tecnológica, muy específica, y sí, que había un factor humano que no iba a ser, digamos, justamente esta era de la inteligencia artificial justamente apunta a reemplazar ese factor humano, porque dicen los especialistas que cuando se empieza a entrenar a la máquina, la máquina es tan inteligente, no es inteligente, pero aprende de modo muy rápido, y enseguida empieza a tener la capacidad de predecir respuestas similares a las que daría una persona. Entonces, a este chat, por eso vos decías solo lo de las escuelas, porque ¿qué pasa? Uno le puede preguntar, yo hablo en futuro, pero en realidad esto ya está disponible. Vos le podés preguntar, por ejemplo, tenés que hacer un trabajo sobre, no sé, los Balcanes. Ponele. Bueno, tengo que hacer un trabajo de qué me podés decir, o qué. Algo que uno lo podría buscar en Google, ¿no? Pero siempre tenía, los docentes tenían esa cuestión de que se daban cuenta, uno como docente, si es un material que está bajado porque no tiene ese contexto al que apunta el profesor, y qué sé yo. No, este mecanismo de inteligencia artificial puede interpretar porque se alimenta de más variables. Entonces,
claro,
la respuesta. Yo hace un par de semanas, simplemente para hacer el experimento, ya había escrito una nota periodística para el diario, hice el experimento de preguntarle, entrar y preguntarle, tengo que escribir una nota sobre tal tema, ¿qué me podés sugerir? Y en menos de 10 segundos me había generado un texto simulado, obviamente es un texto sin fuentes, pero lo que hace el chat es te sugiere, deberías hablar con padres, claro, acá padres pueden contar tal cosa, acá deberían hablar docentes de tal otra cosa. Entonces, en cuestión de segundos, ese recorrido que por ahí a vos te va a llevar un par de horas, hacer los llamados, plantear el tema y demás, bueno, mi trabajo tranquilamente la máquina lo puede hacer. Y así como el mío, el de los docentes,
el de muchos, el de los abogados,
el de los abogados, claro, es como que va un paso más allá, y siempre estas cuestiones alimentan mucho la fantasía, la ciencia ficción, pero ya entre nosotros, ¿no? Realmente va a reemplazar eso, o sea, nos interpela a todos, ¿va a reemplazar eso que hacemos, la inteligencia
sí,
artificial?
Sí, y creo que la pregunta llegó, que siempre uno la escuchaba, ¿no? Esta formulación de cuando eso pase, cuando eso suceda, y creo que lo determinante es que estamos hablando, como decías vos, de algo que ya está, y que está funcionando. Entonces, quizá, bueno, hay un temor, yo creo que hay un temor, y la gente está preocupada, como, bueno, también considera que era algo inevitable. Vamos a ver, vamos a profundizar un poco más nosotros con un experto en el tema. Como también le podrías preguntar, Evangelina, al chat, ¿por qué los alimentos te caen mal? ¿Qué estrés te provoca la comida ahora después de Semana Santa? Hay gente que, como siempre, se excede, ¿no?, en estos festejos. Y quizá, ¿no?, mezclando los dos temas, podríamos preguntarle al chat por qué soy intolerante a tal o cual alimento, porque en esta época también la intolerancia, el estrés, cada vez más la relacionamos con la alimentación, qué comemos, por qué las cosas nos caen mal. Bueno, y por supuesto ni que hablar en algunas festividades como Semana Santa, donde, bueno, terminamos todos con un poco de indigestión, pero también un poco de estrés, que mucha gente lo relaciona con la comida o con qué es lo que come que le cae mal y cómo puede hacer para evitar esto. No sé, hoy vamos a hablar con una experta, no le vamos a preguntar al chat sobre ese tema, y vamos a tener una experta también que conversará con nosotros en el programa. Mientras tanto, Evan, siendo las 9:15, le damos el pase al mago para que avanti, adelante con él.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Estamos acá en Deseo Consumido por Radio Cultura, conversando sobre algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Recién hablábamos, Evangelina, sobre sobre la inteligencia artificial, por un lado, y sobre los alimentos, y la intolerancia y el estrés, y un montón de situaciones que día a día nos afectan, y que mucho, ¿no?, está relacionado con lo que comemos o con lo que no comemos también muchas veces. Y Semana Santa también, sí.
No, iba a decir que también vinculado al estrés, hay mucha más gente que descubrió intolerancias, ¿no? No sé si esto tiene que ver con el estrés o no, pero te propongo, Sole, que conversamos, que conversemos, como vos decías, con una especialista que ya está en comunicación con nosotras, que ella es María Emilia Badías. Ella es gastroenteróloga y está especializada en microbiota intestinal e intolerancias digestivas. Hola, María Emilia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Un gusto estar acá con ustedes.
Bien, bien, bien. Muchas gracias por conectarte con nosotras. Bueno, queremos preguntarte justamente esto. ¿Hay más gente que desarrolló intolerancia a alimentos en este tiempo, o es que se sabe más?
Mira, yo creo que es un poco de las dos cosas. Sin embargo, definitivamente hubo un aumento que uno lo puede también percibir en la cantidad de consultas o en los motivos de consultas reiterados en consultorios en cuanto a sensibilidades a alimentos, intolerancias, alergias a alimentos. Y es cierto que uno se está prestando un poco más atención. Desde la época del COVID, desde la pandemia, yo creo que se empezó a tener un poco más de conciencia acerca de lo que consumimos, de nuestros hábitos. Si bien la realidad es que el día a día, muchísimas veces, y la vorágine en la que vivimos y el estilo de vida moderno, ¿no?, que nos lleva a comer generalmente durante el día fuera de casa, o no desayunar, o salir sin desayunar, o volver muy tarde y hacer un último picoteo casi 5 minutos antes de acostarnos ha hecho que se pongan más floridas y de más de manifiesto este tipo de conductas, pero sin duda tiene que ver con lo que hemos acumulado en las últimas 2-3 generaciones para atrás a nivel de hábitos y de conducta alimenticia y de otros hábitos en general, ¿no? Me refiero a actividad física, higiene de sueño, sí, el estrés, uh-huh, propiamente dicho, los medicamentos crónicos. Realmente acá juega un rol súper importante el consumo de medicamentos crónicos. Sí. Me refiero a antidepresivos, analgésicos, de todo tipo, anticonceptivos que modulan y pueden cambiar muchísimo, bueno, nuestra salud intestinal y favorecer situaciones de intolerancias, de alergias, de sensibilidades a alimentos. Nombro palabras que por ahí parecen sinónimos, pero que son distintas. Por eso la importancia, ¿no?, de que la persona no se quede en el síntoma. O sea, es sí, insistir un poco en eso, ¿no? Que no, ¿por qué te vas a sentir mal o por qué te sentís mal hace tanto tiempo? ¿Por qué naturalizaste esto? Si esto se puede tratar, se puede estudiar y bueno, y ver realmente desde dónde viene lo que te está pasando, ¿no?
Claro, hay gente que tiene identificado, ¿no?, algunos alimentos o sabe que si come en determinado momento del día, pero creo que, bueno, la mayoría de las personas quizá lo asociamos a una cuestión puntual y particular de alguna indigestión o porque estoy nervioso, muchas veces la comida me puede caer mal. O sea, ¿vos decís que hay mucha más gente que consulta sobre este tema o todavía es como, bueno, te sentís mal, es algo que no está puesto muy de relevancia?
No, sin duda, ahora hay mucha gente que consulta por este tema, pero recibo gente con sintomatología de mucho tiempo. Significa que ahora mucha gente es como que está decidida a, bueno, a ver, ¿qué me está pasando? Es normal que haga tanto tiempo que cuando como determinados alimentos me distienda tanto el abdomen, o que tenga que salir siempre corriendo al baño, independientemente de si es algo, no sé, con más fibra o menos fibra. Sí. Es como que hay un poco más de alerta y un poco más de conciencia también frente a eso, independientemente de que el número ha aumentado. Es como que hemos pasado la línea de tolerancia, yo digo. Nosotros nacemos con un, así se los explico a mis pacientes en consultorio, nacemos con un intestino 0 kilómetro o un tubo digestivo 0 kilómetro, y después a lo largo de la vida pasan muchísimas cosas, desde el momento del nacimiento, hablando del nacimiento por un canal de parto, por una cesárea, la primera alimentación, si es de lactancia o de mamadera, bueno, por supuesto, también influenciado por las necesidades, ¿no? De repente dificultades para la lactancia, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, después vienen las decisiones determinadas por los padres o con las posibilidades de los padres, cómo es esa alimentación complementaria, cuándo se empezaron a introducir los ultraprocesados. Entiendo que hay chicos muy chiquitos que desde edades tempranas ya tienen las galletitas en la mano, en lugar de haber experimentado otro tipo de alimentos. Y bueno, a eso, por supuesto, ya en la edad madura y más adulta hay que agregarle infecciones, hay que agregarle el estrés, hay que agregarle un montón de otras cosas, ¿no? Que van haciendo que de repente nuestro intestino dice, basta, hasta acá llegué. Y aparecen muchísimos síntomas juntos. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿cómo puede ser? Yo ayer comía una torta, 3 medialunas y tomaba cerveza y estaba todo bien y hoy de repente me cae pésimo. Y bueno, y es eso, ¿no? O sea, es que nuestro cuerpo de alguna manera pone un límite.
Claro. Hay mucha gente que sin llegar a la a tener diagnosticado una celiaquía, mucha gente se autodeclara intolerante al gluten o que directamente saca las harinas, sobre todo las harinas blancas, las harinas refinadas, de su alimentación. Digo, ¿esta es una manera de cómo se aborda la intolerancia, si es que existe, sin llegar a ser una celiaquía donde ya es como un camino no de regreso? Pero digo, el camino es realmente sacar las harinas. ¿Es una buena medida o hay que intentar integrar toda la alimentación?
Mira, esencialmente yo siempre distingo dos entidades que son muy diferentes entre sí. El manejo clínico es distinto. Por un lado están las intolerancias. Uno no puede ser intolerante al gluten, por ejemplo. Eso no existe, porque fundamentalmente uno es intolerante a algún grupo de alimentos en donde le falta alguna maquinaria para metabolizarlo. Por ejemplo, sí podemos ser intolerantes a los lácteos. Porque nosotros como adultos, o sea, somos el único mamífero que hasta edades avanzadas se alimenta de leche, o sea, después del destete. Ahora, respecto del gluten, la situación es diferente. Lo que sucede es una sensibilidad al gluten o sensibilidad a las harinas, ¿no? Y los pacientes lo reconocen como tal. De hecho, el diagnóstico muchas veces se hace con una prueba clínica, ¿no? O sea, de repente saco todo el gluten, desaparecen las migrañas, desaparece la hinchazón, desaparecen las reacciones cutáneas en la piel, y reintroduzco el gluten y vuelven a aparecer los mismos problemas. Ahora hago un análisis de sangre y no sos celíaco. Entonces, ¿está bien eliminar el gluten en esos casos? Sí, definitivamente sí, al menos en casos severos la eliminación debe de ser radical por 6 meses al menos y luego empezar a probar. Las dietas restrictivas al 100% de un grupo de alimentos son muy difíciles de sostener. Entonces, sí, indudablemente, si hay sintomatología marcada frente a un subgrupo de alimentos, o los lácteos, o el gluten, o algunos alimentos que son favorecedores de la producción de histamina, que es un metabolito que también nos genera a veces congestión nasal, dolores de cabeza, erupciones en la piel. Bueno, hay que
restringirlo. ¿Y qué tipo de alimentos provoca eso?
¿Cómo?
¿Qué grupo de alimentos provoca?
Lo de la histamina, mira, es generalmente uno está condicionado genéticamente, o sea, y tiene que ver por una falta de una enzima, se llama, que es como una maquinita que está en el intestino y que metaboliza esos alimentos. ¿Y dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, en vegetales como la berenjena, el tomate, las espinacas, los pimientos, muchos cítricos desde naranja, pomelo, el kiwi también, las frutillas. Es muy común también que aparezcan sintomatología ante el consumo de alimentos enlatados, atunes o conservas de algún otro tipo y frutos secos. Entonces, fíjate qué amplio que es. De repente a veces se hace difícil el diagnóstico para el paciente en forma individual de decir, me está pasando esto, porque a veces le pasa frente a un montón de alimentos. Entonces es necesario un poco el acompañamiento de un profesional de poder decirte, no, mira, te parece que son un montón de cosas, pero a veces todo esto se corresponde con un mismo grupo.
Claro,
okay. O sea, puede ser, eso te iba a decir, porque quizás es un proceso largo poder identificar, ¿no? También uno tiene que estar predispuesto, ¿no? Y con, bueno, cuando la situación es crítica, por supuesto que sí, pero a veces, bueno, uno como que se acostumbra al malestar de alguna manera y, bueno, convive.
Sí, totalmente, exacto. No hay que acostumbrarse. Yo los invito realmente a ponerse las pilas, a no acostumbrarse y fundamentalmente a darles atención a este sistema, que no es porque yo me dedique a esto, por supuesto que sí, porque me apasiona el intestino y el tubo digestivo, pero fuera de eso, o sea, entender que nuestro sistema digestivo es el filtro a todo. Eso es lo que es súper importante. De repente no lo vemos porque y nos parece que nos metemos un montón a veces de gaseosas, endulzantes, ultraprocesados y la galletita, y no lo vemos, pero porque va por dentro y a veces es el gatillo de la aparición de un montón de enfermedades que no tienen nada que ver con el intestino, pero porque cuando se rompe esa barrera es como que nuestro intestino, en lugar de ser un filtro finito, un filtro de café, un filtro de poco grosor, pasa a ser un colador de verduras, entonces deja pasar cualquier cosa.
Claro.
Y no está bueno, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene que recibir de nuestra alimentación los nutrientes y no todas las toxinas o pedacitos de bacterias que debieran estar en la luz del intestino. Ahí es donde hacemos lío y ahí es donde aparecen las enfermedades.
Perfecto. Claro. Bueno, quizás una primera medida antes de consultar podría también ser la de tener un registro, ¿no? Hay veces que ni siquiera tenemos un registro de lo que comemos o de cómo comemos. Quizá empezar por tratar de detectar si hay algo en el momento que nos pudo haber caído mal, o hacer ese registro previo de listar los alimentos y las cosas que durante el día ingresaron, ¿no? Como algunas veces se pide, ¿no? Por supuesto, en determinados estudios, y por ahí uno se queda medio esté choqueado porque no se da cuenta incluso de cómo es la alimentación a lo largo del día.
Sí, 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 me parece clave esto del registro. Yo lo hago muchas veces hacer por escrito, en el celu, en donde sea. Es tedioso, pero bueno, nos permite, ¿no?, ponernos cara a cara de cómo son nuestros hábitos. A veces, claro, a la hora del interrogatorio, ¿cómo cuesta no evocar qué comiste ayer o qué comiste en la semana? Entonces eso, y bueno, y volver a lo natural. Volver a comprar bien, más alimentos provenientes de la tierra, sin tanto paquete. No quiero caer en lo trillado, porque creo que en el último tiempo hemos escuchado hablar mucho, sí, acerca de consumir más cosas naturales, pero lo cierto es que, bueno, elijamos como bebida de hidratación el agua, si es agua filtrada mejor, a la hora de elegir un alimento que sea dulce, tratemos de que no sea una galletita, sino en lo posible tratar de buscar algo mínimamente procesado, las frutas, algunos frutos disecados, como unos dátiles, por ejemplo, que son súper dulces y que es ir también acostumbrándonos. Creo que, bueno, claro, estamos condicionados, ¿no? O sea, ni hablar que nos encanta el helado, que nos encantan los gustos, y después de esta Pascua y de estos días de relajación, seguro que hay más de uno que está todavía pagando las consecuencias. Pero nada, es un poco entender que el ordenarse después te va a dar salud a largo plazo. Así que eso es
claro. Gracias, María Emilia.
No, al contrario, bueno, gracias a ustedes por invitarme, y siempre a disposición cualquier, perfecto, duda que surja. Bueno, yo tengo redes también, me pueden encontrar en Instagram con mi nombre y mi apellido,
María Emilia Badías.
Exacto, es DRA doctora,
sí,
la abreviación punto Emilia Badías.
Perfecto.
Con B larga y S al final. Así que siempre respondo dudas, hacemos vivos también con pacientes y todo, y cualquier cosa que vaya surgiendo, bueno, la vamos aclarando, y si no, en consultorio.
Gracias, un abrazo.
No, igualmente, gracias, buena mañana. Chau, chau.
Igualmente. Hablábamos con María Emilia Badías, gastroenteróloga, un poco de las intolerancias y por qué a veces sentimos que todo nos cae mal.
Estás escuchando Deseo Consumido con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos. Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada. Me derrito como un hielo al sol. Cuando vamos a algún lado, nunca elijo yo, porque lo único se llevó mi corazón.
9:33 minutos, seguimos en Deseo Consumido. Hablábamos hace un ratito con Evangelina cuando inició el programa sobre un tema que se conversa todos los días ya desde hace, algunas semanas, cuando la inteligencia artificial y el chat GPT arrancó y la gente se lo descargó y lo empezó a probar, y entonces en las escuelas, en las casas, en los trabajos, se discute sobre el tema y, bueno, aún todavía como incierto en cuánto puede hacer la inteligencia artificial en los cuestionamientos que, bueno, es gente como el director de Tesla y algunos otros expertos salieron, ¿no?, a decir que había que frenar todo esto por un momento. Y bueno, vamos a hablar ahora, en realidad, para hacerle algunas preguntas sobre el tema con Fernando Yapashnik, para que, a ver si podemos entender. Ahora estoy viendo, por ejemplo, Fernando, que salió ya, tenemos la primera conductora con inteligencia artificial, que se llama Feda, yo hablo de una conductora de televisión, y ya la presentaron. ¿En qué momento, Fernando, sucedió todo esto? Porque se hablaba, ¿no? Veníamos hablando de la inteligencia artificial, de lo que podía pasar, y de repente está acá, ¿no? Llegó y casi que nos sorprendió, aunque estábamos alertados de eso.
Hola, bueno, buenos días, Soledad, buenos días, Evangelina, y a la audiencia. A ver, me parece que lo primero que tenemos que hacer es separar un poquito las aguas, ¿no es cierto? Efectivamente, como vos venías diciendo, hace rato que veníamos conviviendo con distintas aplicaciones de la inteligencia artificial, muchas de ellas bienvenidas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nos puede servir para detectar enfermedades en imágenes con mayor precisión que lo que lo podemos hacer los seres humanos, nos puede ayudar a aumentar la producción. O sea, hay un montón de usos muy interesantes, y hay en nuestro país tanto empresas como centros de investigación que venían y siguen trabajando en eso. Lo que pasó en los últimos meses es que irrumpió lo que podríamos llamar inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Que es claro, esta que vimos que tiene la capacidad de, dándole nosotros unas pocas instrucciones en formato de texto, sin ni siquiera demasiado cuidado por la manera en la que le pedimos las cosas, le pedimos que haga cosas como le pediríamos a un amigo, ¿no? A alguien que tenemos confianza, ni siquiera hace falta que sea un texto formal, y lleva adelante producciones digitales de todo tipo: imágenes, audios, textos, videos. Por supuesto, esta es una tecnología en la que las empresas que la han presentado venían trabajando hace tiempo, pero efectivamente irrumpió en escena en los últimos pocos meses, y bueno, nos sorprendió a todos, ¿no es cierto?
Claro. Fernando, ¿cómo estás? Evangelina te habla.
Hola, Evangelina.
Bien. ¿Sabes qué? Quería preguntarte, a mí lo que más me sorprende, como vos decías, es la capacidad de aprender, y de aprender rápido, y de aprender una respuesta muy similar a la que, como vos decías, podría dar un ser humano, ¿no? Y esta sensación de que en cualquier momento ese aprendizaje podría desplazar al humano o a quien realiza una tarea que, bueno, ahora de una manera más sencilla, más efectiva y más económica para el empleador va a realizar una máquina. ¿Realmente esto es así? ¿Aprende a esta velocidad el sistema? ¿Cómo funciona el aprendizaje?
Creo que tenemos que separar dos usos posibles que vos de alguna manera señalás, ¿no es cierto? Uno es esta idea de estas aplicaciones como el genio de la botella, el oráculo que todo lo sabe. Uh-huh. Y ahí lo que tenemos que decirle a quien nos está escuchando es: tengan cuidado, porque no es así, digamos. Como dice un artículo que sacaron unas investigadoras hace un tiempo, esto es un loro probabilístico, ¿no es cierto? Porque repite cosas que tienen alta probabilidad de ser la respuesta a lo que le preguntamos, y como repite, saca información de internet. Esa información la generamos las personas y tiene sesgos, errores, omisiones. Pero no solo eso, sino que aparte, desde el punto de vista tecnológico, Cuando le preguntamos algo que entre comillas no sabe, por favor, cuando me escuchen y yo hable de cosas que parecen capacidades humanas, interpretémoslas como entre comillas, porque la computadora no puede saber o no saber, ¿cierto? Eso claro. Es algo que podemos hacer las personas, pero tomémoslo entre comillas. Sabe lo que le preguntamos, lo inventa, se dice que delira y lo hace con un alto grado de verosimilitud, ¿no es cierto? Sí. Entonces, podríamos decir que si alguien nos está escuchando y quiere hacer un trabajo práctico para el colegio, para la facultad, ojo, porque pueden mandar fruta, digamos, claro, y es muy difícil darse cuenta. Ahora bien, vos señalás otro punto, que es que aún con estas imperfecciones puede realizar de manera muy correcta tareas que hasta hoy en día solo pensábamos reservadas a la capacidad de los humanos.
Claro.
De hecho, te cuento como una anécdota. La semana pasada me convocaron también a otro programa para hablar del tema. El productor tenía algunas dudas sobre la capacidad de esta tecnología, entonces yo le pedí a la tecnología que me hiciera una invitación al mismo programa, ¿no? En el mismo horario y con las mismas coordenadas, y se la mandé al productor y se quedó duro, se quedó en una pieza, porque el texto que había producido, su respuesta fue: ah, ahora todos somos prescindibles, ¿no? Porque vio que lo que había producido.
Bueno, es como la primera reacción, ¿no? Que muchos estamos teniendo. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Esto me va a reemplazar? Otra reacción posible en el ámbito, como mencionaba Sole, de la educación es cómo el docente se puede dar cuenta si ese trabajo de biología sobre la microbiota que les pasó a sus alumnos no fueron 3 segundos de dialogar con el chat y la producción tiene que ver con eso. También por ahí nos interpela en la manera de aprender y de enseñar, ¿no?
Yo creo que la preocupación por el empleo es genuina. Otra anécdota relacionada con el periodismo, por ahí lo leyeron el fin de semana, The Guardian, que es un periódico inglés que tiene un estilo muy particular. Parte de su equipo le pidió a estas herramientas que generaran notas al estilo de Guardian y se la dieron a los editores, y los editores no pudieron distinguir las notas realmente hechas por periodistas del Guardian de las notas generadas
artificialmente. Bueno, Fernando, ¿cierto? Nosotros comentábamos al principio del programa que yo hice la experiencia para el día de para La Nación sobre una nota que ya había escrito, pero le pregunté al chat: tengo que hacer una nota sobre este tema. Y me sugirió fuentes, me escribió párrafos en cuestión de segundos. Y realmente yo también la reacción fue: se las mandé a mis editores y les dije, bueno, chicos, no sé, hasta acá llegué, por ahí tenemos que prescindir de algo o por ahí tenemos que incorporar algo. De hecho, no es
parece
el turismo.
Que...
los diarios argentinos están usando inteligencia artificial para generar contenido.
Sí, me parece que, o sea, justamente lo que vos señalás es el problema de que se nos plantea una novedad tecnológica que tiene una capacidad de sustituir empleo a gran escala, y la verdad es que nadie estaba preparado. Por eso es que, digamos, vos al principio hablábamos de esta nota donde pedían una moratoria, ¿no es cierto?, de 6 meses que sacaron los gigantes de esta tecnología. Bueno, algunos investigadores e investigadoras desde Latinoamérica sacamos otra nota y respondiendo de alguna manera y diciendo que si bien compartíamos algunas de las preocupaciones, lo que nos parecía un poco irrisorio era esta idea de emplazar a la democracia, ¿no? Ahora resulta que nos tenemos los gigantes de la tecnología sacan un producto porque les pareció, porque quiero ser muy claro con esto, esta no era una innovación que trataba de buscar una enfermedad, esta era una innovación que nadie estaba necesitando, ¿no? La sacaron porque vieron una oportunidad comercial en hacerlo y nos tenemos que acomodar en 6 meses. Me parece que es hora de, así como lo hacemos con otras tecnologías, empezar a pensar en la regulación de estas tecnologías, ¿no es cierto? O sea, cuando uno habla de regular, por supuesto no estamos hablando de regular cualquier tecnología relacionada con el software ni con lo digital, sino estas en particular que tienen un potencial de cambiar la forma de vida o de daño muy grande, y justamente Si uno mira, por ejemplo, algunas propuestas de la Unión Europea, lo que dicen es, bueno, lo primero que hay que hacer es clasificar las tecnologías de inteligencia artificial en aquellas que tienen potencial de influir sobre la vida humana o las que no, y de alguna manera hacer un ranking de riesgo y en base a eso tomar medidas diferenciales, ¿cierto?
Claro, ¿no? Quizá
yo siempre comparo...
Sí.
No, te decía, yo siempre lo comparo con otra tecnología, que para los humanos se ha vuelto tan de todos los días que no nos damos cuenta que es una tecnología, que es la tecnología farmacéutica. Los sí. medicamentos, las vacunas, son una tecnología que está fuertemente regulada y el proceso es el inverso, ¿no? O sea, una vez que se ha concluido la etapa de investigación, quienes proponen esa tecnología tienen que demostrar que es segura y es eficaz y luego salir al mercado. Y no, quienes tuvimos la adolescencia en los 90, vimos con mucha esperanza cuando se anunció la potencial vacuna contra el VIH y sentimos también la frustración cuando justamente por no cumplir con esos dos requisitos se retiró hace bastante poco tiempo, ¿no? O sea, quiero decir, en esa tecnología la humanidad ya tiene como cierta gimnasia de protección. Bueno, me parece que la inteligencia artificial generativa hay que empezar a mirarla con ojos parecidos.
Sí, claro. Como la amenaza salió de la mano junto con una innovación y oportunidad, y no hay una línea que las diferencie, ¿no? Por eso creo que mucha gente siente esto como un temor en lugar de una mirada sobre que la inteligencia artificial como una ventana de oportunidad. Hay mucha gente que se siente amenazada en realidad.
Sí, pero esas amenazas son reales, digamos.
Claro. Sí, claro.
Hace poco hablábamos con el sindicato de locutores y nos contaban que efectivamente están teniendo mucho menos trabajo porque están siendo reemplazados por voces automáticas, ¿no es cierto? Y
claro.
La verdad es que es muy injusto. Personas que dedicaron toda su vida, no sé, ustedes ahí están en el estudio, por ahí comparten todas las jornadas con un locutor o una locutora. Digo, uh-huh. No lo pensemos en abstracto, imaginemos que de repente sí. alguien decidiese que esa persona podemos reemplazarla por una tecnología, miren lo que estoy diciendo, reemplazar una persona por una tecnología más barata. Entonces de repente claro. esa persona no está y dedicó toda su vida profesional a formarse y a especializarse y a dar lo mejor para la audiencia, y de repente le decimos, ¿sabes qué? No es solo que no vas a poder trabajar en esta radio, sino que ya ninguna radio te va a necesitar porque hay una manera más barata de hacerlo. Ojalá claro. esta tecnología redundase en que todos trabajásemos de manera más eficiente y pudiésemos seguir teniendo una vida plena y tener más tiempo para el ocio, para nuestra familia, para nuestros intereses. Bueno, la manera en la que se despliegan los avances tecnológicos en la historia en general no ha mostrado este camino,
claro,
ha mostrado
claro.
también lo contrario. Entonces, efectivamente, yo creo que la preocupación es real y que es importante sí. Que quienes piensan en las políticas públicas, quienes están mirando estos temas en el país y en la región, empiecen a tomar nota de esto. Y bueno, o sea, de vuelta, cuando antes decíamos esto de darle 6 meses a la democracia, es un debate que recién empieza. No, nadie tiene en claro cuáles son esas medidas regulatorias que deberíamos tomar, ¿no? Hay algunos ejemplos en la Unión Europea. En nuestro país, ANMAT ha regulado el uso de inteligencia artificial para fines médicos. O sea, hay antecedentes de esto, pero es un debate que recién comienza y tenemos que, creo yo, para que esto sea efectivo, las decisiones que tomemos, las discusiones que hagamos, no tienen que circunscribirse al ámbito nacional, sino también al ámbito regional, a los organismos supranacionales, porque además estas tecnologías vienen de manera concentrada, ¿no es cierto? No es, ojalá estuviésemos discutiendo que hubo una empresa argentina que hizo una innovación. No, bueno, son claro. 4 o 5 empresas muy concentradas que,
sí.
O sea, fíjense el fenómeno, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad real de que mucho empleo sea desplazado por una tecnología controlada por 4 o 5 empresas
claro. Sí.
que aparte que no están radicadas en nuestro país, digamos, ¿no es cierto? Con
sí,
lo
sí,
cual
sí, sí.
no es tan fácil aplicarle
claro.
las leyes argentinas.
Sí, sí. ¿Se puede considerar como competencia desleal desde ese punto de vista? No desde lo que generan las empresas que manejan la inteligencia artificial, sino desde la competencia que te va a plantear con tu trabajo, ¿no? Como vos venías diciendo, de alguna manera, de generar este espacio, generar ese tiempo como para que las personas se puedan capacitar y preparar para ese mundo que viene a partir de esta revolución, ¿no?
Sí, a ver, a mí me parece que digamos que lo que voy a decir ahora puede sonar ingenuo, pero porque sea difícil no tenemos que limitarnos en nuestra capacidad de reflexionar al respecto. Si como sociedad siempre tomamos el camino de buscar aquello que es más económico, y vamos a tener estos problemas. Fíjense que como sociedad no lo estamos haciendo en todos los temas. Por ejemplo, en temas relacionados con la alimentación, estamos lentamente aprendiendo a que por ahí nos convienen productos de mayor calidad que los productos ultraprocesados, que por ahí son mucho más económicos. ¿Está bien? Hay toda una cultura en algunos lugares del consumo responsable. Entender, por ejemplo, esto en Europa es muy fuerte. Hay lugares donde uno puede comprarse un pantalón por un euro y eso era muy común y nadie lo discutía hace 20 años. Hoy en día hay un montón de gente en Europa que dice: no, a ver, si este pantalón me lo están vendiendo un euro, no hay
manera. Alguien lo está pagando, alguien social y ambientalmente lo está pagando.
Esto es mano de obra explotada, y entonces hay toda una cultura de no comprar en esos lugares y pagar un poco más caro o bastante más caro por algunos bienes. Entonces lo que digo es, me gusta esta idea de competencia desleal, porque efectivamente para un montón de tareas que hacemos los seres humanos, hoy hay alternativas relacionadas con la tecnología que las van a hacer de una manera tan eficaz como nosotros. ¿No es cierto? A ver, es un poco lo que vos decías, una nota del día a día, bueno, por ahí esa nota, esa que vos decís, acá, no sé, esta es la mejor nota que escribí en los últimos 10 años porque llevo un trabajo, bueno, eso por ahí no la va a poder hacer la máquina. Ahora, la que vos entregás todos los días, digo vos, pero eso también se aplica a mi trabajo, sí, etcétera, sí. ¿No? Esa probablemente sí la pueda hacer. Y la pregunta es, el hecho de que la tecnología lo pueda hacer, automáticamente significa que lo deba hacer. Me parece que acá esta es una pregunta que nos tenemos que hacer todos de manera colectiva, porque sigamos un poco con el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Pensemos en el locutor o locutora que las acompaña a ustedes y que alguien decide que es prescindible, y luego que el medio en el que ustedes trabajan requiere menos periodistas, y que la universidad en la que yo trabajo requiere menos docentes, y así. Bueno, si todos nos quedamos sin trabajo, ¿quién consume los productos y cómo gira la economía? Digamos. Por eso digo que esta es una discusión que recién empieza, que es muy difícil, que no estamos acostumbrados, y entonces esta idea de preguntar si no deberíamos reclamar fuertemente esta moratoria en la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Si decir, che, apáguenla un rato. No se trata, esto no le cura el cáncer a nadie. Apáguenla por rato, ¿no?
Fernando, hasta vos como sos doctor en ciencias de la computación, investigador de CONICET, presidente también de la Fundación Sadovsky, digo, con la experiencia en la materia que tenés, esto de pedir apáguenla un rato, ¿crees que es posible? ¿Que puede suceder? ¿O cómo te imaginas? ¿Un futuro inmediato o poquito?
Me parece que, como decíamos antes, ¿no? Sería un poco ingenuo de mi parte pensar que con los intereses que hay en juego esto suceda, pero es peor limitarse la capacidad de denunciar lo que uno considera una injusticia, ¿no? Que no vaya a suceder.
No, por supuesto, pero por eso te digo, vamos a seguir, digo, esto va a ir evolucionando, no vamos a entrar ahora en un posible parate.
Me imaginaba en la época del fordismo, taylorismo, apagando la máquina para dar tiempo a reconvertir. Quizás hay un aprendizaje que tendríamos que hacer de todo lo que no hicimos a lo largo de los últimos siglos en el aprendizaje, en esta relación del hombre con la máquina, con lo que reemplaza y cómo reemplaza. Y esto que vos planteabas, si vamos a generar un mundo con más pobres, más excluidos, donde se concentre más, tampoco la economía se va a mover y a la larga tampoco sirve, ¿no?
Sí, o sea, la pregunta del millón es cómo hacemos para que esto no genere más desigualdad, sino todo lo contrario, para que reduzca la desigualdad. Es efectivamente una pregunta muy difícil. O sea, yo sinceramente no creo que esto lo apaguen. Ahora, hay países que han mostrado, Italia, por ejemplo, decidió prohibirlo, y anda circulando por internet, yo no sé si ustedes lo vieron, una entrevista que le hacen a Carlson Tucker. Carlson Tucker es un conductor muy conservador de la cadena Fox News, pero hay una entrevista donde él es entrevistado y le preguntan cuál es su opinión sobre los camiones automáticos sin chofer, ¿está bien? Porque eso es una tecnología que la empresa Tesla de Elon Musk venía trabajando y venía probando. Y él dice, si yo fuese presidente, los prohibiría en un segundo. Y el entrevistador se queda sorprendido, ¿no es cierto? Él dice, pero ¿cómo los prohibirías? Y dice, sí, los prohibiría en un segundo porque esta es la fuente de empleo principal de los varones norteamericanos con educación secundaria. Y aun si uno diese un tiempo de 5, 10 o 30 años, el desastre que esto generaría en las familias tendría un costo social inaceptable. Y él a continuación dice, yo creo firmemente que el capitalismo es el mejor sistema que ha generado la humanidad, pero eso no significa que cualquier cosa que haga el mercado tenga que poder llevarse adelante, porque algunas cosas tienen fuertes consecuencias, ¿no? Entonces, digo, me parece que...
¿Qué opinará Moyano sobre el tema de los camiones, ¿no? Los camioneros reemplazados. Digo, por ahí no sé si el sindicalismo resultará al final el mejor aliado, digamos.
El sindicalismo debería tomar cartas en el asunto. Y vos sabés que hace unos años en una conferencia una investigadora costarricense decía, hablaba de los sesgos de género en la tecnología, uh-huh. Y decía cómo alguien se puso a inventar autos sin chofer. Autos, o sea, si uno quiere desplazarse de un lugar a otro en un auto sin manejar, eso ya existe, se llama tomarse un taxi. Si la tecnología hubiese estado impulsada por mujeres, decía ella, resolverían otro problema que no tiene solución, que es la cantidad de horas que dedican las mujeres a las tareas domésticas, ¿no? Claro. y que les impiden estudiar, trabajar, etcétera, por la desigualdad en la distribución de esas responsabilidades en los hogares. Pero ella decía, este es un problema que no está resuelto para las mujeres pobres. Bueno, entonces pongamos la tecnología a resolver estos problemas, decía ella. Bueno, me parece que estas discusiones tienen que tener mayor lugar en la agenda, ¿no es cierto?
Totalmente. Y además también esto que vos planteabas, ¿no? Si vos vas a invertir en investigar y en desarrollar una tecnología que va a desplazar el trabajo de muchísimas personas, bueno, buenísimo, hacelo, no es nivelar para abajo o decir no lo hagas. Ahora, también el costo que vos vas a tener no es solamente lo que te va a salir investigar, sino el costo de la transformación social y el impacto que va a tener a nivel de sociedad esa tecnología. Entonces, desde la parte, digamos, de gasto, de impositivo, digamos, desde el gobierno, no es simplemente prohibir que se investigue o que no se avance, eso sería así nivelar para abajo, pero sí de alguna manera pedirle a las empresas que asuman el costo de esa transformación social que esa tecnología va a demandar, y eso en general no se ha hecho, ¿no?
Vos sabés que, o sea, tocás un muy buen punto, porque efectivamente, ¿no es cierto? Volvamos al ejemplo del locutor o la locutora que las acompaña a ustedes, cuya voz estamos suponiendo hipotéticamente que decidimos automatizar. Imaginemos imaginemos que estamos en un contexto donde decimos seguimos los reportes de algunos organismos internacionales que miran esto con optimismo y dicen, bueno, se va a generar más empleo, entonces miremos cuáles son esos empleos. Entonces, por ejemplo, ese locutor o locutora debería transformarse en ingeniero o ingeniera en procesamiento de datos. Bueno, hagámoslo, ¿no? O sea, digo, porque a veces hablamos con cierta liviandad de esta reconversión laboral. No estamos hablando de que cierra una fábrica y hay que mudarse a otra donde la tarea es similar.
No, o, claro.
No, es una tarea completamente distinta, se sí. requiere una formación que toma mucho tiempo y aparte...
Y un interés personal también.
Por supuesto, un interés personal. Pero no solo eso, digamos, sí. Vos y yo pensamos de manera distinta porque vos te entrenaste durante muchos años para pensar como una periodista y yo me entrené durante muchos años para pensar como un científico de la computación. Y está bien que sea así y salen muy buenas cosas cuando dialogamos y cruzamos ideas. Entonces, no es tan fácil ni para mí ponerme a aprender periodismo, ni para vos ponerte a... Claro. A aprender ciencia de la computación, por más que somos jóvenes los dos. Pero además de eso, más allá de, digamos, de la cuestión personal, el perfil educativo que tienen los países no es el mismo. No es el mismo. Entonces, en un país como el nuestro, donde solo un fragmento de la población llega a la educación superior, plantearse que ahora que no hay que preocuparse porque se vienen más trabajos, eso sí, requieren mayor capacitación, bueno, es un problema, digamos, ¿no? Eso claro. es un problema y, de vuelta, no es que solo la Argentina, estamos hablando del sur global, esta situación que le pasa, sí. de hecho, a la Argentina es de los mejores posicionados en ese sentido dentro del sur global, ¿no? O sea, sí. estamos hablando de un planeta que tiene 7.000 millones de habitantes. Entonces el impacto es realmente grande. Sí. Por eso a veces suena exagerado cuando yo hablo de que es irresponsable el despliegue de esta tecnología, pero las consecuencias pueden ser graves. Las consecuencias claro. pueden ser realmente graves.
Fernando.
Ambas. No, bueno, muchísimas gracias por la charla. Vamos a volver a convocarte a ver cómo avanzó, vamos a poner un tiempo y a ver qué pasó en el medio y volvemos a charlar sobre esto, a ver cómo siguió esto, si se transformó más en una oportunidad o en una amenaza, bueno, esperemos más lo primero que lo segundo, pero en un tiempito volvemos a charlar.
Ojalá, bueno, muchas gracias y déjenme contar que mucho de lo que les vengo diciendo, estuvimos charlando hoy, tiene que ver con hay una comunidad latinoamericana muy efervescente donde estamos sí. discutiendo estos temas y hay muchas colegas incluso expertas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en organizaciones civiles que vienen discutiendo el tema. Quiero decir que algunas de las cosas que estuvimos charlando salen también de un debate colectivo y hay otros expertos y expertas a las que también pueden convocar.
Buenísimo. Bueno,
gracias.
Muchas gracias.
Chao. Hablábamos con Fernando Shapashnik. Él es científico, doctor en ciencias de la computación, presidente de la Fundación Sadovsky. Un tema interesantísimo, Evangelina, que bueno, vamos a seguir ahora, ya son las 10:01. Tenemos que darle el pase a nuestra querida colega Gabriela Guerrero. Nos dejamos a todos con pura sangre. Quédense acá en Radio Cultura.
Esto fue Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.